Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 26. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Muchas gracias, Olímpico. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El guajiro no me deja hablar. Buenas noches, ese guajirito.
Yo no sé si te están mirando en Cuba.
Claro que me están mirando.
El que te hizo pelado ese, métele una demanda. Y cuando tú vayas al jurado, el juez dice... Usted es culpable, Barbero.
Mira, no. El sobrino de Carrillo, déjame decirte que es tremendo fígaro, un muchacho
Carrillo
muy joven,
mirando.
Pero pela lo moderno.
Sí.
Además, solamente me cobró $40,
oye,
baratísimo.
Pero, hoy
voy a felicitar. ¿Verdad? Rafael siempre se ha vestido, tú sabes,
claro.
Como es normal, él nunca se viste como tú, ¿no? Pero el caso, trae una corbata hoy. Que si no resalta esa corbata, no
está muy
resalta
linda.
Ninguna.
Yo le pregunté que si le costó 500 euros, me dijo que no, 250.
¿Ese de Oscar de la Renta?
235.
¿De Oscar de la Renta?
Ok, Oscar de la Renta. Esto es Armani.
Afine todavía.
Armani. Okay.
El guajiro lo tienen que aprender.
Esta corbata
moda
me la regalaron mis empleados.
¿Ah, sí?
Yo no me gasto el dinero, no voy a decir aquí al aire lo que va a esta corbata porque sí. Simplemente...
$250.
Le voy a decir algo, porque tiene que ver con deporte. Esta la hace Armani... de un mismo, la mismo diseño para el mismo color en un área. Por ejemplo, la Florida hace una de cada color. La Carmelita la tiene Pat Riley. Pat Riley, el presidente del Miami Heat, que él le da a Armani la ropa para que el tipo la luzca.
Claro.
A mí no me la dan.
No, y carísima.
Tú sabes,
la ropa de Armani.
Tú sabes que cuando yo jugaba pelota, que viajaba una vez, nos obligaban a ponernos...
Natural.
Oye, corbata, claro.
Y yo siempre estaba con la corbata atravesada y Joaquín Esquín me la arreglaba, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Cuando vinieron el equipo de los angelinos, se echó a perder todo. Viajaban con chores, los niños lindos,
respeto.
Aquellos que firmaron a Fregosi, el grupo.
Jim Fregosi, tremendo manager.
No, nosotros aquí
cambió todo.
Para que sepa, nosotros trabajamos con aire acondicionado. Si hay algo es frío aquí, no es calor. Entonces no hay necesidad de venir todo derropado aquí, ni mucho menos. ¿Okay?
Sí, aire acondicionado
bueno,
de la
vamos
casa,
a terminar a presentar.
Vamos a dejar la corbata para luego. Esto
sí,
es Duro 50.
Nuestro productor, Héctor Carrillo, y nuestro ingeniero de sonido es Defin Coca. ¿Okay?
El muchachito, déjame decirte que me enseñó el otro día, muy simpática la llave. Un poco grande, un poco tosca la llave, ¿eh? La
sí.
Llave del cerro.
Sí, claro, la llave del cerro. ¿Dónde habrá nacido este muchacho?
Sí, en el cerro.
¿Verdad?
El cerro.
Nació en Rayfield del cerro, del hospital.
Kiki Pérez tampoco, él no sabe, es puertorriqueño y nunca ha ido a Puerto Rico, nació aquí en los Estados Unidos.
No, nació en el cerro, vivía a dos cuadras del latino.
No, estaba hablando de Richie Pérez ahora. Es que él está tocando.
Cambió la bola.
Richie nació en Brooklyn y... aprendió a hablar español con nosotros aquí. Todavía le doy clases de español.
Que déjame decirte, cuando tú cruces Manhattan, Brooklyn, si manejas de noche y ya cuando bajas la...
¿Qué tú crees?
Cuando bajas la rampa, pasando de Manhattan a Brooklyn,
tú sabes que
lo más bello del mundo es ese puente, ¿verdad?
Claro.
Muy bonito.
Pasamos, Demio, déjame hablar un poquito, Demio.
Sí, te dejo hablar.
A ver, descansamos sábado y domingo, Rafael trae hoy crema y el Guajiro Peña trae el Hall de la Fama y al final... Mm. Oigan el comentario de algunos peloteros cómo empieza la historia de nuestro béisbol en Cuba.
Okay.
Eso es al final de mi segmento, que
claro.
Es bastante largo hoy. Uh-huh. Al Duro 50.
Dale 15 minutos al Guajirito Peña.
Muy bien, muy bien, vamos a pedirle después de este preámbulo de elegancia y de historia. Vamos a decirle a Fin Coca que nos ve la música de Grandes Ligas. Okay, él está ahí con su asesor Efraín García.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hay una noticia hoy de las Grandes Ligas que es la especialidad de Demi, que es el dinero que reparten después de la serie.
Eso
mundial.
No es billete para
okay.
El Carrillo, 416 solamente. No,
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 416.838.
No es tanto dinero para Carrillo.
Ok, le dieron a cada una gente de las Medias Rojas del Boston, ok, y menor que el récord de 438.902 que le dieron a los Astros de Houston el año pasado, en 2017. sea, hubo más dinerito. Y también es porque jugaron el año pasado jugaron 7 juegos, ¿no? En la Serie Mundial.
6.
6.
Llegaron a imagínate tú. Ajá. Arrasaron con el Houston, sí. Discutiendo el título americano y después contra los Dodgers en Los Ángeles. Sí, porque al Houston le ganaron los Astros 3 en Houston, en su casa.
Sí, normalmente cuando tienen más dinero es porque tienen más juegos, ¿no? Y el Guajiro siempre rezando porque vaya al séptimo juego para que le den más plata a él. Okay. Bueno, la tajada del campeón de la Nacional, los Dodgers, alcanzó los 262.027, por encima de los 159.722 para los propios Dodgers en el año 17. O sea que este año ganaron menos dinero que el año pasado. Bueno, este es un dinero que es una regalía después. O sea que usted juegue, que gane el sueldazo y porque gana la Serie Mundial le dan $500,000 prácticamente. Vaya, eso es muy interesante, ¿no?
Bueno, Olímpico, tengo un datico por aquí realmente muy interesante. Por ejemplo, la oficina del comisionado de las Grandes Ligas informó el lunes por la tarde de que el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, otorgó 66 cuotas completas, o sea, 66 cheques de $416,000. También entregó $10,025 parciales y 8 premios en efectivo. Eso, un premio similar se lo dieron al Guajiro Peña en el 84 cuando el Detroit y Bárbaro Garvey ganaron aquella Serie Mundial. Y bueno, los Astros habían otorgado 60 tajadas completas en el año 2017 cuando ganaron la Serie Mundial. Ahora, el Houston, señores, que perdió el título de la Liga Americana, discutiendo el título de la Liga Americana contra el Boston, cada uno de sus jugadores recibieron $154,656. O sea que tanto para Yulieski Gurriel como para el otro pelotero cubano de ahí, de los Astros de Houston, Lance McCullers, recibieron poco más de $154,000. $122,000 para el Milwaukee, o sea, Llovisnita. $43,000 para los Yankees de Nueva York. $40,000 para Atlanta. También $40,000 para Colorado. $37,000 para Cleveland, $19,700 para Oakland y bueno, $16,000 para el equipo de los Cachorros de Chicago. Este cheque generalmente le llega ya antes de que termine el año, aunque muchos quisieran que le llegara el 1 de enero o el 4 o el 5 de enero del año próximo, porque evitarían pagar el impuesto, o sea, los taxes que hay que pagar más o menos entre febrero y abril de cada año. Ese dinero le iría para los impuestos al año que viene. Siempre bueno, por lo menos se ahorran algo, ¿no? Pero no, este año no. Este año
se lo van a ganar. Si gana más dinero el año que viene, no le conviene ganar.
Es igual que, por ejemplo, tú obtienes de tus acciones en la Bolsa de Valores y sacas $100,000. El 31 de diciembre tienes que pagar los impuestos 2 meses después del año 18. Si lo sacas el 1 de enero, claro, estarías pagando los impuestos entre febrero y abril del año
del
2020.
Del siguiente.
O sea, ahora, no saca dinero ahora hasta el 1 de enero Olímpico.
No, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente, que tú tienes que sacar la cuenta o más o menos ver si tú vas a ganar más dinero el año que viene que este año. Porque si tú lo tiras para el año que viene, esto que tú estás hablando, sí, que en vez de ganarlo ahora lo ganen después del día 31 de diciembre, o se lo entreguen después del 31 de diciembre, no importa que lo hayan ganado este año. Si el cheque no se lo dan
hasta antes del 31
y ellos no lo depositan, ¿okay?, no le tu cuenta hasta el año que viene.
Pero acuerde que generalmente el 99.9% esto es lo que se llama aquí direct deposit. O sea, depósito directo que te llega el banco
también,
en un minuto.
Claro, y claro, cuando te lo ponen. Pero sí, estoy pensando para que la gente entienda. Claro. En Cuba tienen que explicarle lo que es un depósito directo. Ellos no saben lo que es un cheque, ya ven. Más claro. Entonces, muchos de ellos. Aquí, entonces, lo siguiente. Pero ya que hablamos de eso, hay que explicarle. Si tú este año ganaste, estos peloteros ganan una bestialidad.
Enero, 20 millones.
20 millones. Ok, y el año pasado, el año que viene, tú piensas que vas a ganar 22. No lo pases para el año.
Te conviene hoy,
te conviene. Te conviene porque cuanto más ganes, el porcentaje es más alto, ¿ok?
No, ya si ganas más de $1,000,000, el bracket más o menos es el 40 y pico%, ¿no?
Sí.
Y no, un 39% cuando...
No, y hay menos deducciones. Tienes menos deducciones porque no hay de dónde sacar. Porque tú tienes deducciones de médico, pero ¿qué deducción de médico vas a hacer?
Del niño, de lo, la ropa que te compra, ¿qué de los pagos de toles. Claro. Así que
no sé. Déjame dar una noticia que tengo aquí. Hey. Y tú me vas a decir si hoy en día cambia todo. Jesse, sí, Cron, del equipo de Tampa,
Waivers,
lo votaron y entonces lo firmó. Oigan esto: el equipo Minnesota, porque él es de Cinero, batió este año 30 jonrones, jugó 140 juegos como designado y lo dejaron libre. Uh-huh. Y entonces Minnesota dijo, ven para acá, chiquito.
Claro. Y le ese fue Tony Oliva seguramente que lo recomendó.
Y solamente ganaba 2,300,000, que no, hoy en día no es nada. Así que la cosa está que arde, ¿oíste?
Sí, sí.
Sí, sí, lo cogieron en waiver.
Bueno, muy interesante esto de lo que ganan los peloteros, porque, por ejemplo, cuando el Duque Hernández ganó 4 series mundiales, 3 con los Yankees y una con el gran amigo de Guajiro Peña, Osi Guillén, y estaba ahí también Pedro Contreras, entre esas 4 series mundiales, el Duque ganó más de $1,200,000. Y este dinero que ganan estos peloteros no aparece realmente en el contrato del salario que devengó en el año. O sea, tú ganaste 8.2 millones en el 2018 y devengaste, por ganar la Serie Mundial, $416,000. Esos 416 mil no aparecen en el salario que recibiste como jugador. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando Harper, que tiene un contrato de varios millones de dólares con compañías patrocinadoras, esos contratos no aparecen.
No tiene que ver una cosa
con otra.
El Duque no ganó buen dinero con los Yankees.
Cuando ganó con los Yankees, en esos 3 años ganaron 300 y pico mil dólares. Pero y con
eso fue en 98.
98, 99, 2000. Ahora, en el 2005 con los Medias Blancas, fue como 378 mil. Ahora, los Yankees, cuando perdieron la Serie Mundial contra Luis González, el cubanito que conectó la chiringuita contra Mariano en el noveno inning, los Yankees, por perder la Serie Mundial, más o menos recibieron como $210,000. ¡Qué buen dinero!
Y te hay que tomar en cuenta, Rafael, y Edemio, que el Duque vino viejito aquí, no fue ya.
Sí, llegó ya con 31 años.
Si no, sabe Dios lo que hubiera hecho. Ahora, la suerte mundiales de él, en 7 años estar en 4 Series Mundiales, tiene anillo, está en los zapatos.
Sí, sortija. Cayó parado el tipo.
Estuvo en 4 con los Yankees y una con Chicago. Aquel partido en el cual vino el Duque Hernández contra el Boston, que tenía tremendo trabuco, llegó el Duque con las bases llenas y logró esconder el ponche.
¿Te acuerdas? Sí. Esconder el ponche. Ahora es lo siguiente, el que haya ganado con los Yankees no tiene muchas cosas, ¿ok? El que haya ganado la Serie Mundial con los Medias Blancas en Chicago, sí. En cuanto, que haya caído allí, no. Es al revés de Miñoso, que y nunca pudo ganar.
Eso es lo de menos, contra el Houston le hicieron así, no. Mira, barrida, pero fíjate, le pasaron la copa de 4-0.
Miñoso y Mattingly jugó con los Yankees 14 años y nunca fue a Serie Mundial. ¿Tú sabes lo que es eso? Con los Yankees.
Sí.
Miñoso está bien porque con el clima
está bien, pero era como era con Chicago. Miñoso con Chicago, el único tiempo que fue, el único año que Chicago fue, Miñoso lo habían cambiado y el año que viene, cuando ya no ganaron, lo trajeron de nuevo. Pero entonces este hombre es al revés, el único cuando jugó.
Exactamente. Y no porque fuera más pelotero, él tiene un récord de en un año metió 7 jonrones con las bases llenas un año. Mm-hmm. Él era buena primera, pero desgraciadamente cogió la racha que los Yankees no ganaban.
Más tenía un bateador tremendo. Sí, más tenía un individuo que tiene 300 y pico de promedio.
Y además, como manager, aunque no ha tenido
buenos resultados,
con los Dodgers y con los Marlins, es una persona muy educada, porque nosotros tenemos la oportunidad de ir a veces temprano al estadio. Y es uno de los primeros en llegar, o sea, que da el ejemplo. Y además, realmente una persona muy seria, muy dedicada, pero bueno, a la mayoría de la gente no le cae bien. Eso es así.
Mira si es perdedor, que han hecho una selección en Estados Unidos que le ganaba a todo el mundo y fueron a Japón y ganó uno de milagro.
Sí. El tipo.
Eso es un chiste, ¿no?
Vamos a hablar de un cubano que hace 5 años estuvo en un juego de las estrellas en la parte central de Cuba, creo que fue en Ciego Ávila, y bueno, ganó el jonrón derby, o sea, la competencia de jonrones. Me refiero al muchacho del reparto La Cuevita en San Miguel de Padrón, Yasmani Tomás, aunque recientemente logró adquirir una casa para sus padres cerca del cementerio en La Habana, por encima de los $250,000. En el 2018, Yasmani Tomás estuvo todo el tiempo en el equipo de AAA dentro de esta organización de Arizona, y lo más probable es que Yasmani Tomás, si ocurre lo que muchos piensan, de que Paul Goldschmidt pudiera ser canjeado a otro equipo, entonces vamos a ver la posibilidad bastante grande de que Yasmani Tomás sea el primera base. Voy a decir por qué. El equipo de Arizona firmó a Yasmani Tomás por un total de $68.5 millones. No ha tenido suerte desde el punto de vista de salud, ha estado lesionado en el 2017, Las pocas veces que participó, conectó unos cuantos jonrones en el 16, disparó 20 y pico de cuadrangulares, que es una cifra bastante buena, y no jugaba todos los días. Pero bueno, parece que tuvo algún problema interno y no le dieron ninguna oportunidad en el año 2018. De todas formas, por el dinero que está ganando Yasmani Tomás, le quedan 2 años más de contrato con el equipo Arizona y creo que lo van a tener que utilizar como primera base. ¿Qué pasó con Yasmani Tomás? Que cuando se enfermó, se lesionó. Él es una persona que, como Iván Hernández, tiende a engordar, come mucho, y logró que su peso corporal aumentara mucho, y bueno, parece que no le gustó a la gerencia del equipo de Arizona. Y sí, engordó como Iván Hernández cuando llegó aquí, okay, comió mucho hamburguesas.
Espérate, aquí hay dos personas que quieren hablar. Guajiro quiere hablar algo, y esto va con Rafael. Rafael, hoy en día lo que está hablando del dinero y todas esas cosas ha cambiado, el béisbol ha cambiado en todo. Siguen siendo las 90... pie y los 60 pies,
no se cambia, 140, eso no se cambia.
Los bates y las pelotas y los guantes. Ok, está bien. Ahora bien, Rafael, ¿cuánto le dieron el contrato por 4 años que tú mencionaste el viernes pasado a los equipos para el año, por 5 años? ¿Qué cantidad esa? Porque yo vi unos números que no los puedo leer bien.
¿De qué tú estás hablando? ¿El contrato de televisión?
Sí, para el Balvan ese que dieron a los dueños la... ¿Cómo se llama? La televisión.
El contrato de transmisión de televisión, sí, y también de radio.
No me acuerdo cuánto era. Esto...
Fue una barbaridad eso.
No, sí, está bien. Eso es lo que tienen que pagar.
Esto... Millones, ya son porque millones.
Sí, con eso que la pelotero, por eso el pelotero esto gana el dinero ese.
Claro.
No por la entrada.
No por las entradas ni por los hamburguesas ni la cerveza que venden ahí.
Exactamente. La entrada es algo para mantener vivo el espectáculo. Por eso es que los estadios lo hacen cada vez más chiquitos y no le interesa que haya tanta gente. ¿Ok? Porque te suben. Es aquí como el cigarrillo. Cada día la gente fuma menos y cada día vale más. O sea, las compañías de cigarrillo no pierden dinero nunca. Porque tú para en Nueva York, para comprar una caja de cigarros vale $14. Y sí, la gente la fuma porque está inviciado y sí, vaya, sí. Adicto.
Y no saben que se están matando con el cáncer.
Exactamente. Entonces sí lo saben. Como no. No me digan que no saben. Pero el caso es el siguiente. El caso es el siguiente de la pelota. Esto, la gente paga más. Tú vas al estadio ahora. Oye, antes tú ibas al estadio aquí en la Grandes Ligas por $2. Para no era mucho atrás, ¿ok? Claro, si ibas a un palco adelante te costaba más, pero tú puedes ir con $2. Oye, ahora si tú vas en este estadio, que es muy buen estadio de los Marlins, uno de los mejores estadios que hay, ¿ok? Pero si tú quieres sentarte en un asiento, vamos a decir, bueno, decente. No adelante, de lo bueno, no te vales menos de $45-50, eso es... mínimo. Si tú vas a un padre de familia con 2 muchachos, estás hablando que se comen 3 hamburguesas y un refresco y un helado, y cuando llegas a terminar tienes $300 que te gastaste.
No, lo que pasa es mucha gente, mucha no, familia, pero va en tren, va en ómnibus y adquieren las entradas generales. O sea que sí, pueden costar $8.
Que yo viví
en el Yankee Stadium, yo estuve hace... Sí, en el 2015 el Yankee Stadium.
Todos son caros.
Y vi vender entradas, claro. Están jugando contra los mellizos. Esa serie contra los mellizos. Eso no le interesaba a nadie. Sí. Esa noche fueron al Yankee Stadium. No tanta gente, había 20 y pico mil personas.
Sí.
Pero había entrada, claro, en lo último. A $11, baratísimo.
Está bien, pero caben 58,000 personas.
Sí. Yo viví un tiempo bueno. Se ganaba buen dinero para la época, ¿no?
Sí.
Pero el caso de... Salió el otro día... que la Federación de Peloteros no permite que pongan un reloj para los 2018. Y entonces hay una ley que permite que los dueños de equipo lo pongan, como hizo Charlie Finley, pero que lo mandan a quitar después, eso, pero lo van a hacer, acuérdense. Lo hizo Charlie Finley, y aquí fue un desastre lo de Diego Seguí.
Hay que explicarlo cuando está hablando, porque si no la gente no sabe.
El relojito ese que se lo mata donde...
Estamos hablando del reloj del lanzamiento del pitcher, lo que quiere decir el Guajiro, para los que no se hayan dado cuenta de qué rayo está hablando el Guajiro. Muy bien, Julito Martínez está en Tailandia viendo el Festival de las Luces.
Me encanta ir
a Tailandia. Yo he ido 2 veces en los últimos 6 meses a Tailandia. Encanta Tailandia. En la parte norte, en la parte sur.
En la parte norte está él ahora en este momento. Yo he estado allí. Ok, Edemio, que es un caminante también, pues, porque ellos van allí al Festival de las Linternas, que se llama G-Pen, el Festival de las Linternas, que son esas linternas de papel que le ponen una velita adentro y vuelan por miles y miles y miles. Ok, las linternas se llaman Kong Loy. Ok. le ponen aire caliente porque le ponen una vela adentro y sube y es una cosa que hace una linterna preciosa, ¿ok? Y entonces tú vas y te invitan y tú te pones a soltar la linterna, la tienes que pagar como tú eres comprarla primero porque no te vas a poner a hacerla, ¿no? Ok, está ya de vacaciones. Julio Martínez se lo merece después de tanto palo
que dio. A propósito, te decía que el hijo mío estuvo, bueno, hace 6 meses, ahora regresó de Tailandia hace poco. Sí. Él fue a un festival que se llama el Festival del Agua. ¿Por qué del agua? Es un festival que se da en la parte norte de Tailandia, pegado ahí por esa zona, en Bangladesh, Myanmar, toda esa zona por ahí.
Sí, bueno, Bangladesh no tiene
donde
otro país.
Asisten,
no tiene
señores,
nada que ver con eso.
Cientos de miles de personas a este festival esperando la... la época de lluvia, porque le dan las gracias a su santo,
a los dioses de ellos,
sí. Porque bueno, viene la etapa de lluvia, la época de lluvia, donde va la economía va a mejorar,
claro,
etcétera. Y déjame decirte que esos festivales 24 del día, fiesta tras fiesta, claro. Y mucha comida.
No, eso tiene que ver mucho con las cosechas y cosas, porque el budismo está ligado a la naturaleza. Ellos en realidad son... más una filosofía que una religión. Bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora en este momento. Ya uno de los peloteros favoritos del Guajiro Peña firmó. Josh Donaldson firmó con Atlanta para jugar la tercera base por un año y $23 millones. Es un contrato raro.
En el 2015 fue el más valioso en la Liga Americana.
Sí, exactamente. Sí,
pero le han dado mucho dinero.
Sí, y en un solo año. Entonces, tú dices, por un año, $23 millones. ¿Okay? No lo veo que tenga, no dice si tiene cláusula de extensión ni nada. Ella tiene 32 años, pero en el año pasado nada más que batió 2.46 con 8 jonrones, 23 carreras impulsadas en 52 partidos con Cleveland y Toronto. Así que tuvo 3 meses fuera.
Estuvo 3 meses fuera por una lesión a pantorrilla.
La pantorrilla.
No jugó casi.
Así que, no sabe, y después, pero él ha sido bueno, no tan bueno como. Estuvo un año muy bueno, ¿no?
Bueno, en el 16 conectó 37 jonrones y le faltaron 4 carreras para llegar a 100.
Exacto.
Y en el 15 fue el más valioso en la Liga Americana.
Exactamente, ese año. Pero no ha sido tan bueno en general.
Ahora, Olímpico, en 4 temporadas con Oakland, cuando jugó ahí con los Atléticos, disparó un total de 182 jonrones, impulsó casi 600 carreras y bateó para 275. Sí. Un bateador, un gran tercera base, pero es un bateador de 20 y pico jonrones por temporada.
Está bien, bueno. Sí, no, es bueno. Y 270 y pico, eso es un decente, pero no es una estrella. Vamos claro. A decir. Yo no sé si estoy acostumbrado, pero a mí las estrellas tienen que batear 300 y pico y meter
40 jonrones.
40 jonrones o por lo menos 35 jonrones y impulsar 100 carreras. Entonces tú sí eres estrella. Si no eres un buen jugador, no hay duda de eso. ¿Okay? Y Brian McCann regresó también a los Bravos. Los Bravos están redondeando su equipo. McCann, que fue catcher de los Bravos por muchísimo tiempo, en realidad, estuvo con los Bravos, firmó por un año y 2 millones. ¿Ves? Eso es normal. Si es un año, 2 millones. Pero un año, 23 millones, eso no me juega. ¿Ok? Las 2 temporadas últimas, McCann estuvo con los Astros de Houston y comenzó su carrera con los Bravos. Estuvo desde el 2005 hasta 2013. ¿Ok? Fue 7 veces juego de las estrellas con los Bravos y 6 veces ganador de bate de plata. Batió 2.63 en su carrera y ha promediado casi 20 jonrones y 70 carreras impulsadas en 14 temporadas con los Bravos, los Yankees y los Astros. Sí,
estuvo en el equipo de Atlanta del 2005 al 2013, lo que pasa que lamentablemente McCann y otros jugadores de los Bravos en los últimos años no cogieron la etapa buena del gran amigo Guajiro Peña, Bobby Cox, el equipo de Atlanta que bueno, entre 1989 y 1990 hasta el 2001-2002 ganaron como 12 títulos en forma consecutiva en el este de la Liga Nacional.
Bueno,
y en esa etapa, en ese lapso, señores, solamente ganaron una Serie Mundial en el año 1995. En el 96, un año después, fueron a Serie Mundial contra los Yankees. Los 2 primeros partidos en Yankee Stadium lo ganó la Atlanta. Después el 3ero en Atlanta lo ganó los Yankees. Ganó el 4º, el 5º. Y de regreso a los Yankees también le ganaron a Atlanta. Se ganaron esa Serie Mundial 4-2. Señores, Bobby Cox, con tantos años campeones en el este de la Liga Nacional, solamente un título de Serie Mundial. Pero bueno, por lo menos...
No, pero McCann cogió esos años.
Sí.
Claro, tenía un equipo tremendo también. Tenía...
McCann comenzó en el 2005.
Esta noticia, ¿tú la sabías?
No sé, sí, pues...
Kelly Morrell, un estelarísimo basquetbolista, acaba de firmar con los Atléticos de Oma y deja... ¿Y él es buen basquetbolista?
Es bueno para jugar en la NBA, pero no es que...
Firmó por 2 millones para jugar al béisbol, dice que... Cuando lo firma es porque tiene que tener talento, ¿verdad? Bueno, sí. Acuérdense, LeBron James, no, ¿cómo se llama el de
Michael Jordan? Él es un terrorista.
Firmó, jugó en doble A con Birmingham, compró una guagua, viajaban con todos los luz y batió 140 y no batió jorrón y volvió para el básquetbol. Uh-huh. Hizo bien, ¿verdad? Sí. Para ese muchacho, yo no estoy fuera del básquetbol, porque el nombre Murray me suena bastante de un pelotero. Uh-huh. Él es Murray, la primera base.
Sí, pero eso no creo que tenga que ver con él. Pero esto, él no es un tipo muy conocido tampoco, ¿okay? Este hombre.
Bueno, vamos a hablar, nos queda poco tiempo, vamos a tener que dedicarlo a la tercera media hora a un pitcher de Japón, Yusei Kikuchi.
Sí, señor.
Ya podrá negociar contrato para las grandes ligas, así que me imagino, no los 30 equipos, pero me imagino que hay por lo menos la mitad, 14 o 15 equipos que van a estar a la disposición de ofrecerle contrato a este muchacho Kikuchi, que tuvo un gran año, de por vida tiene 73 victorias en el béisbol nipón. Pero esto es un tema que vamos a ampliar.
Yo en Japón hubiera ganado
y no lo va a dar ningún olímpico.
Yo hubiera ganado 100 en Japón, así que se deje el cuento. El contrato de él no está aprobado porque tiene que esperar no sé qué cosa. Sí. Y además, no es agente libre todavía en Japón. Bueno, tienen que darle dinero al dueño del equipo.
No, lo que pasa es que el equipo de Leones de Seibu ya lo autorizó a su agente para que negocie contrato con equipos de las grandes ligas. Si pasan 30 días y no hay nada efectivo, tiene que regresar a Japón. Ahora déjame decirte que el contrato que va a recibir este muchacho, si recibe, por ejemplo, 40 millones, 20 irían para el bolsillo de Kikuchi y su agente, y 20 para los Leones de Seibu. Así que al equipo de los Leones, señores, le conviene que este muchacho lance en grandes ligas.
Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos un ratico.
Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. ¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 7:30 de la noche en Radio Martí. Soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Opositores cubanos darán a conocer en los próximos días las propuestas definitivas sobre el proyecto de constitución del régimen tras la discusión del manifiesto Cuba en plural con grupos de la ciudadanía. Más sobre el tema con Rafael Martínez Sixto.
El manifiesto Cuba en plural reclama la existencia del pluripartidismo y critica el proyecto de la nueva constitución castrista por violar la soberanía del pueblo. Activistas cubanos han estado discutiendo con sectores de la población sobre 6 artículos en torno a la soberanía, tal como señala Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa.
Ya para la semana que viene, un grupo de redactores tengan las propuestas definitivas sobre los artículos de soberanía, que fueron 6 artículos que nosotros conversamos, sobre los que dialogamos con ciudadanos en blanco y ancho de todo el país.
Según Cuesta Morúa, la propuesta final de Cuba en plural será distribuida a lo largo y ancho del país para que los votantes valoren cómo deben ser redactados esos artículos y que cuando llegue la hora del referendo sobre la nueva constitución,
los ciudadanos sepan qué ha propuesto un sector dentro de la sociedad civil en cuanto a la constitución y a la hora de que vayan a efectuar su voto, pues tengan una claridad de cómo creen que deben votar ellos en ese referendo.
Se trata de lo que Cuesta Morúa llama ejercer un voto informado.
Parece importantísimo, uno, que la gente participe y dos, que haga una participación crítica en este referendo.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Varios médicos cubanos decidieron quedarse en Brasil luego de que el gobierno de la isla ordenó poner fin al programa Más Médicos y a miles de galenos regresar a casa. Raymond García, quien desde 2016 prestó servicio en Marajó, una isla perdida dentro de la Amazonía brasileña, le dijo a la AP que, como otros cubanos, no estaba dispuesto a regresar a Cuba. Un tiempo antes de que se produjera el deterioro en las relaciones entre Cuba y Brasil, Alioski Ramírez, oriundo de Moa, una ciudad montañosa en la provincia de Holguín, ya había decidido no volver. La inesperada cancelación de Cuba se produjo en rechazo a las palabras del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien calificó al gobierno de la isla de dictadura y propuso revisar las condiciones laborales de los médicos. El fiscal general de Venezuela solicita a Estados Unidos la extradición de un ex tesorero venezolano acusado de lavado de dinero. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
El ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, se declaró culpable en Estados Unidos de recibir cerca de $1,000 millones en sobornos de parte de personas que buscaban acceder a dólares a tasas de cambio preferenciales. El fiscal Tarek William Saab anunció que será investigado por legitimación de capitales.
Dictarle una orden de aprehensión, alerta roja de Interpol, porque este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la dolce vita de una manera brutal y totalmente grotesca, repugnante para toda la ciudadanía honesta de este país.
La opositora Asamblea Nacional calcula que en este esquema de corrupción el país perdió desde el año 2003 $400,000 millones. El diputado Omar González pidió debatir este tema en la próxima sesión del Parlamento.
Porque es de tal magnitud el desfalco del que estamos hablando, que es en buena parte el causante de la falta de alimentos, la falta de medicinas y el éxodo de millones de venezolanos.
Al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, le confiscaron en Estados Unidos 15 automóviles, 5 apartamentos y 35 relojes de lujo, entre otros elementos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lamentado este lunes ante sus ministros las escenas de guerra durante las movilizaciones convocadas el pasado sábado para protestar por la subida del precio de los combustibles y que concluyeron con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Más de 100,000 personas secundaron la segunda gran movilización de los chalecos amarillos el 24 de noviembre. En la jornada, que tuvo como principal escenario a los emblemáticos Campos Elíseos de París, la policía recurrió a gases lacrimógenos y cañones de agua. Y hasta aquí las noticias. Siga escuchando Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Muy bien, vamos a hablar un poco de básquetbol, pero antes vamos a leer unos comunicados aquí. Lázaro Álvarez nos está mirando, is watching you. Dice, saludos para todos de California. Edemio, fueron 7 juegos. Te vendieron la plana. Sí. Okay. César Rivera nos saluda, su foto lo dice todo. Es un tigre, porque tiene un tigre ahí. Okay. Luis Ritter, feliz lunes a mi gente desde Panamá City, Panamá. Okay,
aquí, o sea, en la parte norte de la Florida.
Sí, aquí hay uno importantísimo para nosotros. Josefina Carrillo ama el programa y a su hijo, para que los que todavía no sepan.
El cuarto bate.
Josefina es la mamá de Héctor Carrillo.
¿Okay? Un saludo para ella.
Y tía y, de todos.
Aquí tenemos el cuarto bate nosotros.
Y tía de todos nosotros. Súper. ¿Ok? Esto, así que, Josefina, te queremos muchísimo. Así, en pandilla. ¿Ok? Blas Mulé de Miami, Holguín, saluda el programa. Jorge Luis Suárez Martín, saluda desde Miami, Florida.
Blas nos escucha mucho y nos ve casi todos los días, este gran holguinero.
Sí, y Carlos Pérez nos escribe un poco lejos, digo un poco largo el comunicado, pero lo que tiene es que está teniendo problemas con el radio y no nos está oyendo bien y ha estado enfermo. Bueno, Carlos, queremos que te pongas bien, ¿ok? Cuídate, eres uno de los buenos oyentes y vamos a ver cómo resolvemos el problema de la audición esa para que nos oiga y te martirice con el guajiro. Muy bien, vamos a hablar de básquetbol. Anoche, el equipo de Orlando, jugando en Los Ángeles, le ganó a los Lakers 108-104, teniendo a Nikola Vucevic como su mejor anotador con 31 puntos. LeBron James fue el mejor de los Lakers con 24. Los Pistones de Detroit se impusieron 118-107 a los Soles de Phoenix jugando en Detroit. Andre Drummond anotó 19 puntos para Detroit. David Booker 37 puntos para Phoenix, pero no fue suficiente. Los Halcones de Atlanta dieron cuenta por un puntico, 124-123 de los Hornets de Charlotte. John Collins anotó 23 puntos para los Halcones de Atlanta. Malik Monk anotó 26 para Charlotte. Los 76 de Filadelfia le ganaron 127-125, una canasta de ventaja. A los Nets de Brooklyn, Jimmy Butler, recién llegado, ganó el juego para Filadelfia. Dice que le habían ordenado que ganara el juego. Okay, disparó 34 puntos. Y DeAngelo Russell anotó 38 para Brooklyn. Los Raptors de Toronto, jugando en su patio, le ganaron al Miami Heat 125-115. Kevin Leonard anotó 29 puntos para Toronto y el mejor anotador para el equipo de Miami fue el veterano Dwayne Wade, que anotó 35 puntos anoche. ¿Cuánto es 35? Bueno, me decirle que es un récord para la franquicia de un jugador que viene del banco, porque ya Dwayne Wade viene como sexto hombre, o sea, no es un regular, vamos a decir, no empieza el partido, pero es capaz de venir del banco, o sea, sin jugar todo el juego, y anotar todavía 35 puntos. Y eso es lo que más se ha hecho en la historia del Miami Heat, cuando un hombre venga del banco que anote 35 puntos. ¿Okay? Eso demuestra lo que le queda todavía en el tanque a Dwayne Wade, que este año ya dijo que es el último año que va a jugar. Se va a despedir aquí, que su ciudad, no su ciudad natal, pero la ciudad donde ha crecido deportivamente, no todo el mundo lo quiere, y se va a retirar aquí. Y le digo que de aquí va de cabeza para el Salón de la Fama del Básquetbol, uno de los más grandes de la historia, Dwayne Wade. Bueno, el equipo de Nueva York, los Knicks, le ganó 103-98 al equipo de Memphis, ¿ok? Y Tim Hardaway Jr. anotó 22 puntos para los Knicks, mientras que Marc Gasol, el más joven de los dos, catalanes, anotó 27 puntos para el equipo de Memphis. El Jazz de Utah, por su parte, le ganó 133-112 a los Reyes de Sacramento, jugando ahí en la capital del estado de California. Ricky Rubio, el español, anotó 27 puntos para Utah. Bogdan Bogdanovic anotó 20 para el equipo de Sacramento. Por último, anoche los Clippers de Los Ángeles se impusieron 104-100 a los tres veces de Portland. Tobias Harris anotó 34 para los Clippers. Damian Lillard fue el mejor anotador para el equipo de Portland con 30. Hoy tenemos varios juegos. Ya empezaron a las 7. Los Bucks de Milwaukee jugando en Charlotte. ¿Okay? El equipo de Minnesota en Cleveland. Los Rockets de Houston juegan con los Wizards en Washington. A las 8, dentro de un ratico, empiezan dos juegos. Las Espuelas de San Antonio jugarán en Chicago con los Bulls. Y los Celtics de Boston jugarán en New Orleans con los Pelicanos. A las 9, los Pacers de Indiana visitan a Jazz en Utah. Y finalmente a las 10:30, el equipo de Orlando va a jugar con los Warriors de Golden State en el patio de los campeones Golden State. Y el ex jugador de la, NBA, la estrella y campeón Willie Naur, murió ayer domingo a los 84 años de edad. Murió de insuficiencia respiratoria causada por una enfermedad inmunológica rara llamada síndrome de Chong-Strauss, dijo su esposa. Knowles jugó en la NBA de 1956 al 66. Ganó tres títulos con los Celtics de Boston, el 64-66, y fue un juego de todas las estrellas con los New York Knicks en el 58. Y desde el 60 al 62 fue todos los años. Naur fue un delantero y centro de poder. También había sido un segundo equipo All-American jugado para la Universidad de California, la UCLA, en 1956, jugando con el futuro entrenador del Salón de la Fama, John Wooden. Cuando sus compañeros de equipo de los Knicks lo nombraron capitán en la década de 60, fue el primer atleta negro en ser capitán de cualquier equipo deportivo profesional importante. Señores, eso fue ayer por la tarde y no había habido un atleta negro como capitán de ningún equipo. Dudo que no tuvieran el talento, pero no tenían el color. Y Dirk Nowitzki está volviendo a jugar después de haber estado lesionado por mucho tiempo en su temporada número 21. ¿Okay? Así que esto ahí va a ser ya ahora va a ser el campeón en estar jugando más temporadas seguidas con solo equipo. Hasta ahora está empatado con Kobe Bryant con 20 temporadas con un solo equipo. Kobe Bryant jugando con los Lakers, Nowitzki con los Wizards de Los Ángeles. Muy bien, le voy a dar las posiciones de los equipos de la NBA rapidito, nada más que les voy a dar los que estarían para ir a la postemporada en caso de que fuera hoy, y algún comentario como por el equipo local. Por ejemplo, los Raptors de Toronto están en primer lugar de la conferencia del este, le siguen los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia, los Pistons de Detroit en cuarto lugar, en quinto están los Pacers de Indiana, seguidos por Orlando Magic, los Celtics de Boston están en séptimo lugar. Y en octavo lugar están los Hornets de Charlotte. Esos fueron los que están en la comida si fuera la postemporada. Hoy el equipo de Miami Heat ha caído a la posición 11. Ha ganado 7 y perdido 12 con la derrota que tuvo anoche con Toronto. En la conferencia del oeste tenemos a los Clippers de Los Ángeles en primer lugar. Le siguen los campeones actuales, los Warriors de Golden State. En tercer lugar están los Nuggets de Denver, seguidos de los Grizzlies de Memphis, el Thunder de Oklahoma, los tres veces de Portland, los Lakers de Los Ángeles, y en la octava posición están los Pelicanos de New Orleans, que tienen 10 ganados y 10 perdidos. Los Reyes de Sacramento, los Mavericks de Dallas y los Rockets de Houston están detrás, ya, pero fuera la comida. En la posición 12 están las Espuelas de San Antonio, que tiene 9 ganados y 10 perdidos. Pero te digo porque un guajiro siempre me pregunta por las Espuelas de San Antonio. Y eso es lo que tenemos en el básquetbol. Y vamos a oír al Guajiro Peña, que trae hoy un segmento largo e interesante.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy en Hall de la Fama se trata de algo muy lindo que sucedió en nuestra parte. Y vamos a empezar por una persona que se llama Emilio Saborín, un muchacho que estudiaba en los Estados Unidos y cuando regresaba de los Estados Unidos llevaba pelota y bates algunos bates, pero en Cuba había bates y ya llevaba algunos guantes que se usaban de dos dedos en esa época y ayudó mucho al béisbol. Pero un día él habló con los periodistas y dijo que cómo pudiera conseguir un lugar prestado para poner el Hall de la Fama. Y así sucedió. En un lugar en La Habana consiguieron prestado un lugar. ¿Y qué pasó? Que él dijo, vamos a escoger los mejores peloteros para que entre, pero yo no voy a votar. Oigan esa palabra que dijo este señor. Yo no voy a votar. Así que así sucedió. Y en el año 38 se empezaron a escoger peloteros para el Hall de la Fama. Pero ya en el año 39 se votó por primera vez por 10 peloteros. Y aquí van los nombres de los 10 peloteros. Luis Bustamante, José de la Caridad Méndez, Antonio García, Gustavo González, Armando Marzán, Valentín González, Rafael Almeida, Cristóbal Torriente, Adolfo Luján, el bisabuelo de un periodista que tenemos aquí, Carlos López, en el 42, Alfredo Castaño y Jesús Muñoz, en el 43, Agustín, no, en el 43, Luis Padrón, Isidoro Hidalgo y Julián Castillo, en el 44, dos, Carlos Macías y Alejandro Ohn, el caballero, en el 45, 5, Ramón Calzadilla, Carlos Morón y José Manuel Pastoriza, Valentín Drake y Bernardo Baró. En el año 46, Alfredo Calve, Ricardo Caballero, Rogelio Valdés, Arturo Valdés y Francisco Pollo con Y. En el 47 no votaron por nadie. En el 48-5, Juan González, Antonio Mesa, Tomás Romanach, Jacinto Calvo, Rafael Hernández, y aquí viene la noticia, acuérdate ese nombre, Rafael, Nemesio Grillo, Juan Calvo, Nemesio Rafael Grillo. Hernández, el señor José Pelayo Chacón, Gonzalo Sánchez y Manuel Villa, en el 95, Eugenio Jiménez, el señor Raúl Frigaloa, Manuel Cueto y Ricardo Martínez. Y en el 51-5, José María Tuma y Alfredo Arango, Bienvenido Jiménez, José Rodríguez y Martín Digo. En el 52 no votaron por nadie. En el 53-3, Moisés Quintero, Juan Viola y Carlos Saldo. En el 54-2, Emilio Palmeiro y Pablo Ronquillo. En el 55-1, Baldomero Merito Acosta. En el 56-1, Miguel Ángel González. En el 57-2, Emilio Palomino y Cedro Fabré. En el 58-1, aquí viene la noticia de lo que voy a final después, Adolfo Luque. En el 58, oigan esto. En el 59, Lázaro Salazar y José Acosta. En el 62, Ramón Bragaña y Armando Cabaña. En el último año en Cuba, dos, Oscar Rodríguez y Tomás de la Cruz. Y aquí viene la noticia que en el 62 el señor Roberto Maduro habló con el señor Pacheco y el señor Comella y Andrés Fleita y el Guajiro Peña para ver si conseguíamos un lugar. Y yo le dije que tenía el apartamento donde yo vivía, un lugar que estaba apropiado para dar el mito. Nos reunimos y faltó Miranda, fue y varias gente. Y así empezó. ¿Qué pasó? Que el señor fue el primero que se nombró Andrés Fleita, presidente de la Federación de Peloteros en el exilio. Pero cuando Andrés Fleita estaba en la prensa y Fausto Miranda y unos periodistas, dijo, si yo lo acepto, tenemos que poner a Esteban Bellán, o yo no acepto eso. Claro. Y entonces le preguntaba, dice, porque si no fuera por él, yo no hubiera sido pelotero. Él fue el primer pelotero cuando no había béisbol ni en los Estados Unidos. Él jugaba pelota y lo llevó a Cuba y jugó pelota. Y así dijo Boy Maduro. lo nombraron a Bellán al Hall de la Fama del Hall Cubano en el exilio. Eso fue un sacrilegio que le hicieron a ese hombre, pobre hombre, que si hubiera estado vivo se muerde el corazón. Pero bueno, todo sucedió de esa forma. Y la Casa Cuba, la clínica de Medical Center, nos ayudó para comprar una casa en el año 80. Estaba ubicada en la calle 14 y la 4 avenida del centro de Miami. Ahí estaba la casa que se le nombró el Museo Cubano, pero desgraciadamente todo sucede en la vida. El señor Andrés Fleitas falleció y la Casa Cuba la cogieron un grupo de personas y lo primero que hicieron sacar todo lo que había en esa casa, que es el museo, todas las fotos de la historia de nuestro Cuba, y se lo donaron a la FIU, al Club Atlético de FIU de la universidad. ¿Qué pasó? Y quería mencionar lo de que en Grandes Ligas, en el Caribe y en todas partes se cometen errores. El señor Bayán lo dejaron fuera. Agapito Mayor, el único pitcher en la historia que en un juego, en una serie, ganó el 49, tres juegos en la Serie del Caribe, lo dejaron fuera. Y para terminar, hay muchos peloteros que tienen números y vamos a ver lo que pasa. Ahora bien, Agapito nunca protestó. Yo protesté cuando me pusieron a mí, a Camilo y a Tani Pérez, a eso del Caribe, le dije al tipo ese de Santo Domingo que me quitara a mí y pusiera a Agapito, porque si no hubiera sido por Agapito, y dice, no me contestó.
Sí, Guajiro Peña se refiere al Salón de la Fama del Caribe.
Sí, sí, el Acero del Caribe, sí, que está en Puerto Rico, y te dije que me buscara el pueblo, y no me lo
buscara. Claro, Guajiro Peña lo dice jocosamente porque ahí votan por los peloteros, por los ejecutivos, por los árbitros, y tendrías que hablar con la comisión. Nunca la comisión te va a aceptar eso. Bueno, decir, quítame a mí para poner a Olímpico. Sí, ¿no? Sí,
pero todavía no he terminado. Tengo un par. Ok. Claro. Cuando empieza Miami, los primeros peloteros que nombraron fueron Pedro Dibu, Ramón Herrera, y voy a mencionar Yoyo Díaz, Isidoro, José María Fernández, uno de los grandes, Luis Tan, el padre, Rodolfo Fernández, los jerarcas, Tony Castaño, Zungo
Carrera,
Zungo Amaro, Roberto Tarzán Estalella, Miguel Cocaína García, Fermín Isleño, Agapito Mayor, Regino Otero, Pedro Fomental, Alejandro Crespo, Napoleón Reyes, Héctor Rodríguez, Silvio García, Roberto Ortiz, por excelencia, Julio Moreno, Sandalio Consuegra, Conrado Marrero, El Mundo Moró, Willy Miranda, Leonardo Cárdenas.
Qué clase de peloteros.
Zoilo Versalles, Pedro Ramos, Tony Taylor, Tony Oliva, Octavio Cuqui Roja, Camilo Pascual, Oreste Mini Miñoso, Alfredo Suárez, ese era uno de los magnates del béisbol, Emilio de Arma. Y en el 84, por mediación del señor Andrés Fleita, Esteban Villar fue escogido solamente uno en el año 84. Así que gracias a señor Andrés Fleita por todo lo que hizo con nosotros. El señor Rafael García todo lo entrevistó aquí. Ese hombre tenía una personalidad que lo único que él, con la única persona que habló mal, fue del señor pitcher de los Dodgers que estaba en Cuba, que decía que en Cuba había muchos gusanos y muchos...
Sí, el cretino de Exactamente. Don Newcomb.
Y ha sido el único vez que Andrés Fleita dice, ese es un H, ¿tú me entiendes?
Sí, sí. Una vez hace, así como, que, hace muchos años tuvimos la oportunidad de compartir.
Bueno, así que estudio, déjame terminar el último grupo que se formó después que se murió Andrés Fleita.
Dale,
en el 86, Francisco Cuco Correa, José Cheo Ramos, Pedro Arango, Marcelino Guerra, Jorge Comella, Curviador del Pacífico, René Monteaguda, el Guajiro Peña, Abel Linares, Julio Blanco Herrera, ese era un magnate, ¿no, Rafael?
Julio Blanco Herrera, claro, de la Tropical.
Julio Blanco Herrera, un magnate. Yeah. Rafael Inclán, Bejerano y Antonio Tony Pacheco para terminar el último, así que... Felicidades.
Tremendo segmento del Guajiro Peña. Ha abordado un tema realmente muy interesante.
Felicidades donde quiera que esté Andrés Fleita, porque tuve el honor de estar con él tanto tiempo. y solamente mirarlo así, un rubio americano que sí. Ojo azul, y solamente tuvo una esposa, y digo, ¿y por qué? Dice, las mujeres me enamoraban, pero yo no le hacía caso. Sí, no,
y ya lamentablemente en los últimos años, ya con más de 80 años de edad, sí. Pleites tenía problemas en la pierna, sí, y bien. Realmente no podía caminar. Nosotros lo invitamos hace muchos años acá a un estudio, claro, y se le hacía muy difícil subir la escalera.
Claro. Rafael, explícame el caso de este muchacho, Demetrio Guillot.
Demetrio Guillot fue...
Y Emilio Saborín.
Porque te voy a decir rapidito. Esos son los pioneros. Por ejemplo, Saborín fue uno de los que creó la Liga Cubana de... Un día vamos a hablar de eso. Yo he escrito artículos sobre ese asunto. A la Liga Cubana de béisbol. Demetrio Guillot fue de los muchachos que estudiaban aquí. Saldo, otro que sacaste ahí, era también de los que estudiaban aquí. Esos eran estudiosos que fueron allá por primera vez, antes que toda esa otra gente, con el béisbol de Estados Unidos. Los Saldos es una familia que llegó a tener dinero grande y fueron los que crearon el Club Almendares. Los primeros dueños del Club Almendares fueron los Saldos, los tres hermanos Saldos, por cierto. Estaban junto con Esteban Bellán. Toda esa gente eran estudiantes, como siempre venían de Cuba aquí a estudiar, muchas veces un posgrado, vinieron esa gente en aquella etapa, y era la etapa que estábamos de colonia, y no querían que se llegaran allá los muchachos, como pasaba cuando había una dictadura en Cuba, como la que hay hoy en día, algo de eso, y venían para acá. Entonces, esos son los primeros que llevaron las cosas, antes de todo eso, peloteros. Y Esteban Payán, me llama la atención que nunca, si me llamó la atención cuando estuviera en Hall de la Fama allá, porque él tiene en La Habana, si no la han tumbado, una estatua hecha. ¿Y cómo estamos en tener una estatua y no estamos en el Salón sí. de la Fama?
Yo bueno, había sacado dinero Saborín para comprar todas esas cosas en esa época.
Si eso valía nada.
Un estudiar aquí en los Estados Unidos.
Claro, Olímpico, aquí, muchas noticias de boxeo en la tercera y última.
Exactamente,
día,
la tercera vamos a empezar mucho con boxeo. Ahora vamos a hacer
boxeo
una pausa
esta noche.
Y regresamos.
Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El Movimiento Cristiano Liberación envía una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas mientras emprende acciones por la liberación de un preso político. Ivette Pacheco con los detalles.
Una carta pidiendo la intervención de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, para dar inicio a un proceso que esclarezca la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá, fue presentada este lunes en Ginebra. El abogado en derechos humanos, Juan Carlos Gutiérrez, quien se encarga del caso, así lo informó a Radio Martí.
Hoy se hizo la petición de Carlos, su hermano, ante la alta oficina de la alta comisionada de derechos humanos. Las víctimas indirectas del caso, que son sus familiares, tienen pleno derecho a pedir que esa investigación sea iniciada de nuevo ante las falencias y las debilidades que ha tenido el proceso penal anterior.
La carta firmada por Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y hermano del líder opositor Oswaldo Payá, quien falleció en 2012 en un sospechoso accidente de tránsito, demanda el acceso a la verdad, afirmó Gutiérrez a Radio Martí.
Ellos tienen derecho a acceder al expediente, tienen derecho a analizar la autopsia médico-legal, tienen derecho a tener un contacto directo con las evidencias físicas del caso, y esto ha afectado la credibilidad y la justicia en este caso.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien radica en Madrid, lleva la gestión ante la ONU sobre los casos de Oswaldo Payá y del médico opositor encarcelado Eduardo Cardet, emprendida por el Movimiento Cristiano Liberación. Precisamente con Gutiérrez, Radio Martí conversó sobre las acciones que se llevarán a cabo con respecto al caso del preso político Eduardo Cardet.
Que el Comité de Derechos Humanos certifique lo que estamos planteando y proceder no solo a su liberación, sino también proceder a una indemnización como víctima de violación de derechos humanos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Desde Puerto Padre, Las Tunas, la esposa del preso político Isael Peña Tamayo denunció la falta de información que las autoridades carcelarias mantienen sobre su esposo, que inició una huelga de hambre el pasado 24 de octubre. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
Beatriz Ochoa Morales, esposa del preso político Fernando Isael Peña Tamayo, dijo a Radio Martí que se siente preocupada por la falta de información de los carceleros con el caso de su esposo, que se plantó en huelga de hambre desde el 24 de octubre pasado.
Mi preocupación es que no sé nada de él, porque bueno, yo pienso que aunque sea, era para que lo hubieran dejado ya llamar.
Peña Tamayo informó a su esposa en una visita que la misma hizo a la cárcel, que la medida la tomó al ser trasladado desde un campamento de trabajo hasta la prisión provincial El Típico en Las Tunas por denunciar la falta de atención médica en el penal. La incertidumbre, expresó la mujer, es lo que ha primado hasta ahora.
No he sabido nada porque no me han llamado, nada.
Vladimir Martín, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el municipio Puerto Padre y encargado de denunciar el caso de Peña Tamayo, alertó sobre la salud del prisionero político.
Ya hoy lleva 32 días y usted sabe que 32 días una persona sin ingerir alimento puede suceder cualquier cosa. La última vez que ella lo vio, él le dijo que estaba orinando sangre y que había escupido sangre.
Peña Tamayo es activista de la Unión Patriótica de Cuba y en 2015 fue sancionado a 5 años de cárcel por un supuesto delito de robo con fuerza, lo que fue cuestionado por la proscrita Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Este martes se estrena en Miami el corto de ficción Irene en La Habana, del director cubano en el exilio Lilo Vilaplana. Irene en La Habana, rodado clandestinamente en Cuba en su mayor parte, trata sobre una joven española enamorada del proyecto socialista que en la isla descubre otra realidad. Irene, interpretado por la actriz española Irene Díaz, se entera de los fusilamientos que tuvieron lugar en la fortaleza de La Cabaña bajo el mando de Che Guevara contra gente que se oponía al proceso castrista. El filme se rodó en 5 días en febrero de este año durante la Feria del Libro de La Habana. El equipo voló desde varios países y con diferentes líneas aéreas para no despertar sospechas. El enorme incendio forestal que mató al menos a 85 personas y dejó a 249 en la lista de desaparecidos en el norte de California, finalmente ha sido sofocado. El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California dijo el domingo que el incendio fue reducido por los bomberos después de varios días de lluvia. Y al menos 20 policías murieron tras una emboscada de los talibanes a una caravana policíaca en la provincia occidental de Farah, oeste de Afganistán, informaron este lunes las autoridades. Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí.
Bueno, mis amigos, ya estamos en el tema del boxeo. Estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes. Ya no por televisión, por Facebook Live, sino estamos por radio AMFM. Vamos a hablar del deporte de los puños, la disciplina que le encanta a el Guajiro Peña. El ruso Dmitry Bivol no tuvo contratiempo alguno para derrotar este último fin de semana por puntos, decisión unánime en 12 rounds al ex campeón mundial haitiano-canadiense Jean Pascal. Y de esa forma, Bivol retuvo el título en el peso semicompleto hasta 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo en un evento efectuado en Atlantic City, en los casinos en New Jersey. Luego de 12 emocionantes rounds, con muchos golpes, el peleador ruso se llevó la votación unánime. Un juez lo vio ganar 117 a 111 y otros dos le dieron la victoria al ruso 119 a 109. Por lo tanto, ahora Dmitry dijo de que tiene en mente combatir con el colombiano Eleider Álvarez o con otro campeón mundial, Badou Yat, como sus próximos rivales. Con esta victoria, Bivol mejoró su récord profesional a 15 victorias con 11 triunfos por la vía rápida. En tanto, el canadiense haitiano Pascal ahora tiene un empate, 6 derrotas, acumula 20 triunfos por la vía rápida y en total 33 victorias. Bivol en marzo de este año derrotó en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York al cubano Sullivan Barrera, quien está entrenando en Miami y dice que quiere una revancha contra el peleador ruso. Pero para que se logre concretar esa revancha tendrá que ganar por lo menos 2 peleas más el peleador guantanamero. Pero ahí hay talento y calidad. Es un peleador muy agresivo, pero bueno, tendría que llegar mejor preparado que Bivol si quiere en la pelea de revancha derrotar al peleador ruso. Y el combate de Julio César Chávez, el mexicano, el junior, ante Alfredo Angulo, el perro, que sería parte de la cartelera encabezada por el título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo entre el norteamericano Deontay Wilder y el británico Tyson Fury, ya fue cancelado hoy lunes en horas de la tarde. Showtime confirmó que la pelea quedó descartada para la cartelera de este primero de diciembre en Los Ángeles debido a que el peleador mexicano no se encuentra en las condiciones ideales para regresar al ring. El padre del Junior, Julio César Chávez, un campeón mundial, explicó a la prensa que el Junior sí fue al oftalmólogo, pero no fue a someterse a otros análisis, por lo que propusieron los mismos para el miércoles de la semana pasada. Así que ya Chávez Junior no estará combatiendo, sí lo hará aquí el cubano Luis Ortiz, un excampeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y por supuesto, si sale triunfador el norteamericano Wilder ante Tyson Fury, ambos están invictos a nivel profesional, y si triunfa el camagüeyano granmense Luis Ortiz, hay grandes posibilidades que para el verano del año 2019 veamos una revancha entre el norteamericano Wilder y el cubano Luis Ortiz, quien perdió por nocaut después que se cansó a partir del octavo round el boxeador cubano. Y otra noticia que no es muy buena para el mundo del boxeo. El tetracampeón mundial Román Chocolatito González, el nicaragüense, se lesionó un menisco de una de sus rodillas y quedará fuera de la cartelera de 360 promoción en Carson, California. Tom Loeffler busca reemplazo para que el mexicano Pedro Guevara tenga acción y el sonorense Juan Francisco Gallo Estrada ha surgido en la lista de posibilidades de sustituto de el Chocolatito González. Así que suerte a este gran
boxeador. ¿Qué pasó con Luis Ortiz? ¿Lo hablaste con él por fin?
¿Con quién?
¿Ortiz?
Con Ortiz hablé hace poco, está en óptimas condiciones. Él se encuentra en Los Ángeles desde hace semana y pico. Y bueno, estamos seguros de que va a lograr una victoria. A propósito, mañana vamos a ampliar el tema del ex campeón mundial interino, el cubano Luis Ortiz, una gran persona, un bello ser humano, Luis Ortiz, dentro y fuera del ring.
Tú sabes que te dije que va yendo a la iglesia donde está la hija mía, ¿no?
No, el que va a la iglesia es Castillo, Eliezer. Estamos hablando de Luis Ortiz. No,
son dos negros grandes parecidos, ¿no?
¡Qué horror! ¡Qué horror! Estamos...
¿Le van a meter una demanda ahí?
No. Imagínate, tú estás rompiendo todas las cosas.
Rompe las barreras.
No cierran en cualquier momento. Muy bien.
No, lo dices en serio. ¿Eh? ¿Lo dices en chiste?
¿Qué? No lo digo en chiste.
Ah, no lo digo en chiste. No te sonrías.
No, tenemos que declararlo loco únicamente así. No, es que él está loco. No importa.
Lo que dice. Los boxeadores tuyos, ¿dónde están el tiburón?
Los de Carrillo. Carrillo los tiene por ahí, lo invito al otro día a un programa.
Y uno, y el famoso, el Majá, ¿qué pasó? ¿Se retiró?
El Majá le dio una mordida aquí al muchachito del cerro.
Con ese nombre yo sabía que no llegaba a ningún lado.
Oye, no, pero el que está de moda ahora es el perro, ¿no?
Sí, el perro angulo, ¿no?
El perro angulo.
Dispara, ¿verdad?
Muy bien, vamos a ir con el fútbol americano. Bueno, vamos a ver qué pasó este domingo, o sea, ayer, en los juegos que es donde se disputan prácticamente todos los juegos de la Asociación Nacional de Fútbol, con la excepción de uno que se juega el jueves y otro el lunes, eso hemos hablado muchas veces. Este juego, el jueves, por cierto, hubo tres, el día de dar gracias aquí, el día de Thanksgiving, es un día de fútbol y hemos hablado de eso, y hubo tres juegos, el equipo de Chicago, derrotó al equipo de Detroit 23-16. El equipo de Dallas, los Cowboys, le ganaron al equipo de Héctor Carrillo, los Pieles Rojas de Washington 31-23, y el equipo de New Orleans, que son los Santos de New Orleans, le ganaron a los Halcones de Atlanta 31-17. Muy bien, ¿qué pasó entonces ayer? Bueno, ayer el equipo de Buffalo, los Bills de Buffalo, le ganaron 24-21 a los Jaguares de Jacksonville. Okay, los Buffalo no están ganando mucho últimamente, pero los Jaguares pues cayeron frente a ellos. Otro equipo que tampoco es muy ganador, el equipo de los Browns de Cleveland, ayer se impuso 35-20 a los Bengales, Bengalíes de Cincinnati. Okay, así que Sile y Lázaro están contentos que un equipo de ellos por lo menos ganó ayer. El equipo de New Orleans, los Patriotas de New Orleans, le ganaron 27-13 a los Jets de Nueva York, cosa que no es nada raro, ¿okay? Como nuestro especialista en fútbol de Tocarrillo sabe, los Jets están ahí para perder, ¿okay? El equipo de Filadelfia, las Águilas, por su parte, ganaron 25-22 a los Gigantes de San Francisco. Como usted ve, una diferencia de 3 puntos así, normalmente es un field goal pateado que vale 3 puntos al final del juego, es lo que sella el juego. Muchas veces, aquí el quarterback del equipo de Filadelfia, Eli Manning, pasó 297 yardas. El equipo de Tampa, los Bucaneros de Tampa, le ganaron 27-9 a los 49 de San Francisco. Los Halcones Marinos, los Seahawks de Seattle, se impusieron también por un field goal, aparentemente, 30-27, 3 puntos de ventaja a la Pantera de Carolina. El equipo de Baltimore, los Cuervos Ravens de Baltimore, le ganó 34-17 a los Raiders de Oakland. El equipo de Los Ángeles, los Clippers, eso masacraron a los Cardenales de Arizona. El marcador fue 45-10. El equipo de Denver, los Broncos, dieron cuenta 24-17, un touchdown de diferencia a los Steelers de Pittsburgh. Fue un touchdown de última hora, en realidad esa última parte del juego yo la vi. También vi la última parte del juego en que Indiana derrotó 27-24 al equipo de Miami. Eso fue jugando en Indianápolis. Y estaban ganando los Dolphins de Miami, y una ofensiva tremenda del equipo de Indiana para hacer un touchdown y empatar a 24 el juego. Y la pelota, cuando la sacó el equipo de los Dolphins, ellos lo bloquearon completamente, no lo dejaron avanzar. Tuvieron que punt, que es patear la pelota para dejarla lo más posible de la meta, pero sin ningún tipo de posibilidad de retenerla. Y entonces Indiana vino y como estábamos, ya quedaban 3 segundos, tenían la pelota pegada ahí, tenía 30 y pico yardas, que hay que patearla duro. Y el pateador de ellos salió, pateó el field goal, pasó correctamente por la portería. Esos son 3 puntos y terminó el juego 27-24 a favor de Indianápolis. Y en el último juego del día, los vikingos de Minnesota le ganaron 24-17 a los Packers de Green Bay. Y esto prácticamente yo diría que sella la temporada de los Green Bay para que no vayan a la postemporada. Muy difícil que lleguen ahora a la postemporada con este récord. Bien, y Rashad Gary, un liniero defensivo, o sea, el defensa de que está en tercer año con los Wolverines de Michigan, son una universidad, una de las mejores universidades de fútbol de Estados Unidos, la Universidad de Michigan, y la mascota son los Wolverines, que es ese mamífero muy, muy feroz que hay. Él ha optado, este muchacho Rashad Gary, por no jugar su temporada senior, o sea, la última parte de su carrera, para entrar en el draft del año 2019 en la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Gary tenía un año más en la universidad, o sea, le tocaba un año más para graduarse, pero prefirió dar el paso al profesionalismo de ser considerado un talento de primera ronda en el próximo sorteo colegial. Mark Kipper, que es un analista de fútbol, lo tiene ubicado como el número 8 de sus proyecciones. En la pretemporada fue nombrado el All-American, pero estuvo limitado por una lesión en el hombro. Y All-American es un equipo, como todos estrellas, que escoge en cada año y pone en cada posición el que es mejor de cada posición, y a cada uno le llaman All-American, ese es el equipo All-American. Bueno, él lo ganó. Todd Manchel lo tiene como el prospecto número 5, ese es otro analista, para el próximo draft detrás de Nick Bosa y Ed Oliver. Esos son otros prospectos que están en la universidad y que van a tratar de entrar en el profesionalismo. Y yo creo que por lo que han dicho ellos, van a entrar. Depende de quién lo escoja en la lotería. Pasa lo siguiente, estos muchachos están para graduarse en la universidad, pero ellos saben que están en plenitud de facultad, pueden tener una adhesión o algo el año que viene y no entrar o escogerlo a menos dinero. Entonces ellos prefieren dejar la carrera ahora, jugar profesional, que ganan tanto dinero, y de todas formas, cuando un futbolista se retira, normalmente tiene 30, 30 y pico de años cortos, puede volver a la universidad y terminar su año, y muchos lo han hecho. Otros no, porque ganan tanto dinero que a veces no tienen la cabeza de hacer eso. Pero bueno, tenemos el caso, por ejemplo, en la pelota, que Mike Lowe, que fue un buen estudiante, que fue tercera base de los Marlins de Boston, estaba estudiando administración de negocios y economía, y salió de la universidad, se hizo profesional, estuvo en Grandes Ligas, cuando terminó, regresó a la universidad, se graduó, y en este momento es un hombre de negocio, aparte de ser un analista. Tiene negocio, tiene agencia de automóviles y está haciendo tanto dinero ahora como cuando jugaba pelota fuera de esta cosa, en la carrera que estudió. Bueno, los Jaguares de Jacksonville han despedido a su coordinador ofensivo, que se llama Natalie Jaque, este lunes, o sea, hoy, tras sufrir su 6ª derrota consecutiva. Le dijeron, como dijeron, oye, llamó el Guajiro Peña y dijo que lo tirara para un montón. Jaque estaba en su tercera campaña con Jacksonville. También ocupó la misma posición con Marrón en los Bills de Buffalo, del 2013 a 2014. Bueno, pobre tipo, ha estado con unos equipos bastante perdedores. Así que haya perdido 7 juegos seguidos, no es nada bueno, pero no es nada excepcional. Los Cowboys de Dallas pagaron una selección de primera ronda del draft, esto es lo que estamos hablando, a los Raiders de Oakland por Amari Cooper. Sin embargo, aún tienen que discutir pagarle al receptor abierto, o sea, un tipo, un wide receiver, el tipo que se sale corriendo lejos para que el quarterback le tire la pelota. Le dice, tienen que pagarle el que les haya ayudado a dar la vuelta a su temporada. Los Cowboys estaban de capa caída, estos muchachos habían dado el equipo puesto a ganar. La fuente dijeron que las partes no han tenido conversación respecto a una extensión de contrato para Cooper, quien le ha dado a Dallas yardas después de la recepción, touchdown y una esperanza renovadora en el este de la conferencia, en la conferencia del este. Ahora Dallas, que tiene 6 ganados y 5 perdidos, siente que el precio de Cooper, quien tiene 22 recepciones para 349 yardas y 3 touchdowns, desde que su nuevo equipo está subiendo por semana. Naturalmente, preparan la chequera para este muchacho. El receptor de 24 años de edad ha elevado su nivel, haciendo que Dallas piense que sea costoso retenerlo, un precio que ha aumentado desde el equipo lo adquirió. Cooper aún está en su contrato de novato de los Raiders. Están pagando el dinero de novato, el mínimo. Pero como tienen que es por este año nada más, ellos saben que cuando lo renueve le va a costar plata. A ver cómo estamos de tiempo.
Talking, ¿no?
Sí, vamos a Talking Baseball. Después damos el resto en otro día.
¡Play ball! Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, desde ayer está un poco triste, era el muchachito del cerro, porque vio el clásico ayer, no se lo perdió. Y bueno, él pensó que su equipo Atlético de Madrid iba a ganar, pero bueno, empató con el equipo de Barcelona. Y con la victoria de Sevilla, ahora Sevilla está solo en primer lugar en la Liga de España. Así que será para la próxima, Martín Coca, de que tu equipo Atlético de Madrid logre victoria. Pero este clásico, señores, terminó en empate. Y bueno, Real Madrid perdió. Vamos a hablar aquí en Tokio Béisbol del béisbol del Caribe. Una buena salida de Héctor Nuesi. Le dio la victoria al equipo de Licey 4-2 sobre las Estrellas Orientales en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. El perdedor fue el cubano de las Grandes Ligas, Odrizzi Amer de Spain, quien permitió 5 imparables y 3 carreras en 4 innings lanzados.
¿Está pichando y él?
Sí, está en República Dominicana. Este año lanzó para el equipo de los Marlins y bueno, después lo cambiaron para allá, para los Angelinos, al equipo del Guajiro Peña. Pero bueno, en la Liga del Pacífico, ya comenzando la segunda ronda, este último fin de semana en Ciudad Obregón, el pitcher cubano Joaner Negrín superó a Arturo Reyes en un duelo de lanzadores y los Yaquis derrotaron 3-0 a los Naranjeros de Hermosillo para que de esa forma el equipo de los Yaquis lograra su segunda victoria, reitero, en esta segunda vuelta del Pacífico. El habanero Negrín logró su primera victoria, no permitió carreras y apenas le conectaron 4 imparables en 5 entradas y 2 tercios de labor para adjudicarse la victoria. Y bueno, lo perdió Reyes, su cuarto fracaso con solamente una victoria. Juan Carlos Gamboa y Isaac Paredes dispararon dobles impulsadores por el equipo de los Yaquis. Y Moisés Gómez sacudió un cuadrangular y sumó 3 impulsadas para que de esa forma el equipo de Magallanes derrotara 7-2 a los Tiburones de La Guaira. Entrando en Caracas, José Rondón, no Rondón Jorge, el de Holguín, sacudió un doble remolcador de 2 carreras para encabezar un ataque de 6 anotaciones en la baja de la 7ª entrada para darle victoria al equipo de los Leones de Caracas 7-1 ante los Tigres de Aragua. Cardenales están al frente en Venezuela con 23-16. Y ayer domingo, el exjugador de las Grandes Ligas, Hanley Ramírez, conectó un cuadrangular de 3 carreras dentro
jugando,
de un ataque de 4 anotaciones.
No lo habían votado.
Bueno, el equipo de Boston lo votó, lo dejó libre, pero ahora está en el equipo de Licey, ya en República Dominicana. Ayer el Licey derrotó a las Águilas Ibeñas con marcador final de 6-5. Las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido están en primer lugar en Dominicana con 17 y 17, y las Águilas tienen 16 y 18.
¿Qué haría Ramírez?
Por ahí hay algunos minutos para las Olimpiadas, ¿no?
No, ¿qué haría Ramírez que el Boston de un momento otro lo dejó fuera?
Claro.
Así,
mañana vamos a hablar de... ¿sabes? Sí, mañana vamos a hablar porque tiene otro segmento de Kikuchi. Hay tiempo mañana.
Sí, no, pero es lo siguiente. ¿No tenés un poquito de fútbol?
No, ya estuvo tocando el tema del empate del Atlético, el equipo de... era pareja de Coca.
Déjame
yo pensé que era del Real Madrid o del Barcelona, pero él le va al Atlético.
Déjame decirle a Lázaro Álvarez, mándame la dirección con Carrillo que te voy a mandar una foto que te va a gustar de un grupo de aquí, acuérdate.
¿Sabes a qué equipo le va Carrillo? Al primer lugar, a Sevilla.
Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor.
Bueno,
el Guajiro promete cosas para el resto de la gente, que la gente le cumpla. Yo no sé por qué está regalando fotografías de nosotros ahí por ahí. Ok, bueno, unas noticias de pelota de los Cachorros. Esto habíamos hablado de eso. Los Cachorros se quedan sin coach de picheo. Renunciaron Jim Hickey, el veterano Jim Hickey. Después de un año de coach de picheo de los Cachorros de Chicago, renunció a su puesto del equipo citando razones personales. Okay. Está fajado con Joe Maddon, tranquilamente.
Candela.
Esas son las razones personales que tienen esta gente, ¿no? Uh-huh. Y el utility Tim Locastro, ¿ok? Pasa, Locastro parece que es una oración. Están conjugando. Yo Locastro, tú Locastra. Pasa de los Dodgers a los Yankees. El utility Tom Legato, que fue designado para asignación por los Dodgers el martes, fue canjeado a los Yankees a cambio del diestro de Liga Menor, Drew Finley.
No creo que esté en el roster de los 40.
No, y dinero en efectivo. No sé para qué esta gente quiere esto.
Eso para... A veces el equipo de los Yankees lo hace para tener un pelotero que ya estuvo en Grandes Ligas, y bueno, si surge algo nuevo con el dinero que tienen disponible, entonces... Sí. Lo intercambia, básicamente para eso.
Para un cambio, sí.
Para hacer un cambio.
Él tiene 22 años, es hijo del vicepresidente de escuchas amateros internacionales de los Dodgers, David Finley. Ah, mire, hijo de David Finley. Sí. Sin embargo, lo sacaron.
Como el billete ahí, la familia
lo
Finley.
Lo sacaron, sí, lo sacaron.
¿Cuánto tú crees que tiene Finley?
No sé, yo no sé. Ese chisme yo no sé, mío, no sé qué usted tiene, no tiene esta gente. Los Yankees seleccionaron a Drew Finley en la tercera ronda del draft amateur del año 2015. Claro, se fue a trabajar con el padre. Eso es lo que pasa. Uh-huh. Se pidieron viene de completar su tercera campaña con clase A, Staten Island, donde tuvo problemas con el codo de lanzar en 4 campañas de Liga Menor. Nunca ha trabajado más de 33 innings y un tercio. Y esto se acabó.
Dice. Completo. Chirrín, okay. Chirrán.
Así que nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, Delfín Coca fue nuestro ingeniero de sonido.
Enseña la llave.
Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Y Rafael García Toledo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.